En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Los de Hoy en Madrid y lo hacemos con cita, con una cita además de un grande, ¿no? La verdad que sí.
Ah, una cita de que alguien dijo algo.
Sí, una cita no que alguien dijo cita... algo. No una cita de un lugar al que tenemos que ir, aunque también,
bueno, sí, tenemos una cita porque cuidado, nos esperan cuidado. En el Hospital Niño Jesús, ¿eh? Uh-huh. Enseguida os contamos por qué hemos pedido cita. Además, hemos pedido cita. Oye, ¿cuántas significados de la palabra cita nos han salido en un momento?
Esto se lo tendremos cita que decir mañana a de Rafa
acudir,
Cerro, ¿eh?
Que acudimos al Hospital Niño Jesús. Sí. Cita de que hemos pedido cita con la doctora Mariluz Ruiz Falcó, que es neuropediatra de este hospital, de la que vamos a charlar de una aplicación muy útil que acaba de nacer en Madrid. Y cita de las palabras que dijo uno de los grandes.
Una persona conocida. Un grande.
Que es a lo que tú ibas, ¿no?
Sí, es a la que yo iba. Esa era la acepción que yo buscaba de la palabra cita, pero hemos descubierto que hay muchas más.
No, hemos descubierto que manejamos muy bien el lenguaje.
También es verdad. La cerveza es la prueba de que Dios existe y desea nuestra felicidad. ¿De quién son estas palabras? Pues de Benjamin Franklin, nada más y nada menos. Y es una de las citas que nos conduce a un libro del que os vamos a hablar y que desde luego es curioso, no solamente por esa cita, cerveza, la bebida de la felicidad.
Un libro en el que un experto, todo un maestro y un conocedor de la cerveza, Luis Balcells, nos va a hablar, pues, además de cómo se elabora, incluso nos va a contar cómo poder hacer algo que está muy de moda, que eso se llama el home brewing, algo así, ¿no? Home brewing. Que esto es como hacer cerveza en casa, ¿no?
Me ha encantado, ¿cómo era?
Home brewing.
Perfecto.
¿No? Es
cerveza en casa. Cerveza, bueno, de fabricación
estilos
casera.
Estilos cerveceros, las mejores cervezas del mundo. ¿Cómo debemos tirar una cerveza?
Qué
¿cómo debemos
ese, ¿eh?
Catar la cerveza para poder disfrutarla plenamente? ¿Con qué combina? ¿Con qué
marida
la cerveza? Incluso si podemos hacer un cóctel a base de cerveza.
Uy, no sé yo qué decirte, ¿eh? Pero...
Que sí, mira, Sergio Rodríguez dice
Sergio Rodríguez.
Que Sergio está echando un vistazo al libro para hablar ahora con...
Si me lo decís los dos Sergios, tendré que creérmelo, pero como agitemos mucho ese cóctel, la espuma va a salir disparada por los cielos.
Pero sabes que no siempre hay que agitar el cóctel.
Es verdad que nos lo dijeron el otro día, solamente
los
removemos.
Brandtenders.
Bueno, ese libro va a ser protagonista de este tiempo de radio, esta cerveza, y es divertido, ¿no? Porque cuando lo hemos publicado en nuestro Facebook, allí estaban los compañeros de Sierra Norte para...
Sierranorte.com.
Exacto, para emplazarnos directamente también a talleres que se hacen en la Sierra Norte de Madrid para que aprendamos a hacer esa cerveza de manera artesanal. Nos han dejado el enlace para todos los que estéis interesados, solo tenéis que cliquear y llegar. Bueno, pues hasta esos talleres que se realizan sábados o domingos, solo es un día, de 10 de la mañana a 7 y media de la tarde, donde nos explican todo de una manera muy sencilla, cómo hacemos esa cerveza con esa base, que lógicamente tiene que ver con la cebada, con el lúpulo, con el agua.
Hombre,
y
claro,
con la levadura. No solamente nos van a decir cómo se hace, sino que la vamos a hacer. Y medio litro de esa cerveza que hemos hecho nosotros mismos, después nos lo llevamos a casa.
Dice Sierra Norte en nuestra publicación en Facebook, dice, tiene muy buena pinta, nunca mejor dicho, este libro para todos los amantes de la cerveza en la Sierra Norte de Madrid. Hay un curso de cerveza artesanal que es muy interesante y ahí está ese enlace donde podéis cliquear sierranorte.com.
Pues nada, si os apetece, ya sabéis, y así, bueno, pues habréis hecho esto del home brewing, ¿no?
Sí.
Esto de hacer
como se diga, cerveza artesanal casera. Claro, Esteban, muy buenas.
Muy buena.
Venga, dilo tú también, y así ya participamos todos del término.
Necesito que hagáis una pregunta a esta gente que sabe mucho de cerveza.
A Luis Balcells.
Es que yo, en otras ocasiones, se lo hemos preguntado a expertos en cerveza y nadie aún me ha resuelto la duda.
La apuntamos.
¿Cómo
¿cuál es tu duda?
Se quita el alcohol de la cerveza? Es que es una cuestión que yo llevo mucho tiempo.
¿Cómo se quita? Vale. ¿Por qué la cerveza sin alcohol es sin alcohol?
Claro, sí. Y si hacemos cerveza artesanal en casa, hacerla sin alcohol.
Sí, la puedes hacer sin alcohol. Pero ¿cómo se le quita el alcohol? alcohol a la cerveza, porque nadie ha sabido darme respuesta a esto. Yo he investigado, tampoco es que haya hecho una investigación así
hablaremos seguramente enorme, con pero... Balcells de otro de los grandes mitos que hay que derribar. Eso de tener la jarrita fría de cerveza
en el congelador,
en la nevera del congelador.
¿Ah, que no?
No,
¿esto no,
no
está
no,
bien?
No.
Vale.
¿No?
No.
Oye, ¿y la clara?
¿Pierde el sabor de la cerveza? Uh-huh.
La gaseosa,
pues yo lo hago,
La gaseosa con cerveza, la clara, es cóctel, porque eso es cóctel.
Combinado.
Bueno, lo apuntamos
combinado.
Aquí.
Yo entiendo que es más combinado.
Hay
que
ni ajitas ni...
Porque no ajitas, tú echas los dos ingredientes y ya está. Yo lo veo combinado.
Bueno, luego hay tradición en otros países, ¿no? De cerveza de sabores, ¿no? En Alemania.
También, claro.
Bueno, y aquí en
las muertes súbitas y esas
hay
cosas.
Cada vez más lugares, más bares, más bares donde puedes tomar la cerveza de sabores.
De frambuesa, cerveza con Coca-Cola, cerveza con todo.
Bueno, a mí me
yo
gusta.
Sin alcohol, yo todo sin alcohol. Por eso necesito que me resolváis esto para ver si puedo hacer el... ¿Cómo era esta,
el
este concepto?
Venga.
Brewing.
Home brewing, pero sin
algo
cerveza.
Sin alcohol. Bueno, que enseguida echamos un vistazo a las páginas de este libro. En ese tiempo de radio también, como digo, vamos a ocuparnos de el Día Mundial de la Epilepsia. Lo vamos a hacer con esa aplicación para dispositivos móviles que se acaba de presentar hoy en Madrid. Os vamos a contar cómo descargarla, dónde encontrarla con la ayuda de la gente del Hospital Niño Jesús.
Y más cosas que nos quedan por delante, porque tan solo hemos llegado al Ecuador del programa. Vamos a tener tiempo para la música, para música que va a sonar en directo. Ya sabéis, esos acústicos que tanto nos gustan a los de hoy en Madrid. ¿Quién viene hoy?
Pues hoy tenemos a una invitada que ya nos ha visitado en más de una ocasión. La última vez vino para presentarnos una canción que era adelanto de este disco que tengo entre mis manos. Se llamaba esa canción Numberland y hacía referencia a un tema como es el del autismo infantil.
De acuerdo.
Un tema que toca muy de cerca a Babel Ruiz y por eso quiso implicarse, quiso hacer esa canción en concreto y ahora viene a presentarnos ya todo un disco titulado también genéricamente Numberland. En ese momento además nos presentó otra canción que también forma parte de este disco, que se llama Adelita y que trata otro tema también, bueno, pues delicado como es la violencia de género. Lo interpretó en ese momento y ese es el nuevo sencillo de este álbum, también tiene videoclip y el disco completo se va a presentar, va a estar en directo dentro del festival Ellas Crean en la sala Clamores el próximo domingo día 30. Ella efectivamente es una mujer que da mucho contenido a sus canciones, también tiene una personalidad abrumadora, lo hemos comprobado cada vez que ha venido, y dedica a todos los hombres y mujeres buenos que viven con los ojos abiertos y el corazón implicado este disco, que se divide en tres grupos de canciones. Para los amores verdaderos, ahí tenemos dos temas. Para los amores tóxicos.
¡Ay!
También hay cuatro, ¿eh? Hay cuatro aquí.
¿Qué más amores?
Y para los que no aman.
Ah, esto es directamente que todavía no han
así
abierto su corazón.
Se divide en estos tres grupos de canciones. Este disco tan peculiar, tan curioso como ella, Babel Ruiz, Numberland, que hoy viene a presentarnos.
Pues estaremos desde luego encantados de recibir a Babel Ruiz. También lo estamos todos los miércoles de que llegue hasta este estudio Irene Echeverría, creadora del violín.com. Ya sabéis todos que con ella revisitamos nuestros grandes compositores, los clásicos, amamos un poquito más esa música y hoy la verdad es que es uno de esos compositores que nos encanta.
Hoy se viene con Tchaikovsky.
Sí.
Se va a venir con Tchaikovsky y con un concierto
para piano.
Ahí suena, ¿no?
El número uno.
El número uno.
¿Para qué complicarse? Bueno,
sí.
No sé. Si, tengo que preguntarle a Irene si
en
lo del
yo, hombre,
uno.
Yo
o se lo pusieron
luego. A ver,
a posteriori.
A ver, espérate. Para el señor de la cerveza, que cómo se quita el alcohol,
el alcohol.
O cómo se puede hacer cerveza
pero
sin alcohol.
Pero la de Irene se la pregunto yo directamente.
Espérate,
que la apuntes.
Luego, le tengo que apuntar que si...
A Abel Ruiz, también tenemos que hacerle unas
cuantas
preguntas.
Te tengo que preguntar al de la cerveza que si una clara con limón, haciendo
escocia
tu nombre.
Combinado.
No, con limón no, con
casera,
con gaseosa.
Gaseosa. Bueno, gaseosa.
Que casera
bueno,
es marca.
Fue sin querer.
Bueno. Sí. Con blanca, como se dice en Andalucía.
¿Ah, sí?
Claro.
Uh-huh. Bueno, pues.
Hazme una.
Con eso.
Sí, sí. A ver, sí. ¿Y
una
qué más
clara
preguntas?
Con blanca.
Sí. ¿Y qué más preguntas tenemos?
¿Y a Irene?
¿Y
de...
a Irene qué hay que preguntar? Bueno,
bueno,
luego le preguntas.
Un montón de cosas,
¿sí?
De Tchaikovsky, un montón
pero
de
del
cosas.
Número uno era.
De del qué? Número. El concierto número uno para piano de Tchaikovsky, si esto se lo puso él directamente.
Ah,
dijo,
o fueron después,
como es el primero que
he
escrito, sí. Le pongo número uno y ya está, no me complico. O si luego fue pues una clasificación.
Oye,
de las ocasiones ha pasado.
Qué bonito el montaje del Cascanueces. Que vi en La Cabrera este fin de semana. Un
sí,
montaje adaptado para toda la familia, para público infantil.
Pues qué bien.
Muy bonito, ¿eh?
Pues qué bien,
acercando
la
danza a los chavales muy pequeñajos, ¿eh?
Sí, bueno. Muy bien, muy bien. Porque
y qué bonita la música
además
de Tchaikovsky.
Es que Tchaikovsky
claro.
Es, entra muy bien al público
sí,
familiar.
Sí,
hombre, especialmente el Cascanueces. Pero hoy
es que es
nos
delicia.
Toca
el número
el
uno
piano,
de piano.
Qué vida tuvo este hombre.
La
yo,
verdad que
ay,
sí.
Ay, ay.
Es que era romántico.
Ya.
Ay, los románticos.
Y los románticos
verdad,
es lo que tienen.
¿Eh?
Que todo lo viven con
yo, mira,
con mucha
a mí me interesa
cuéntanos.
Mucho el tema artístico. Claro, que
pero...
es lo que nos ocupa. Pero, es que qué vidas, ¿eh?
Pero di algo.
Este hombre, bueno, este hombre, a ver, es Tchaikovsky, tuvo una vida sentimental muy agitada por, y muy atormentada porque... parece ser que tenía una homosexualidad reprimida, claro, en los tiempos del zar,
sí,
imagínate,
sí,
como para decir... Bueno, no
en
sé
los
cómo
tiempos
estaría
del zar y
en
los tiempos
eso.
Que no son del
sí, también,
zar de ahora,
también,
por esas tierras, poco bueno, ha cambiado, ¿eh?
Pues sí, sí, la
mira
verdad...
Mira Sochi.
Sí, sí, bueno, la verdad es que hablando de Rusia...
por eso te digo.
Pues sí, pues
todavía
sí,
no lo pueden
es que
decir
no,
mucho.
No hemos evolucionado demasiado. No. Bueno, pues eso sufrió como casi como las Pussy Riot y como otros tantos, ¿no? Tchaikovsky allí en la Rusia de zarista y es que además luego murió este hombre prematuramente, fíjate, tenía 53 años, creo.
Jovencito.
Muy joven.
Sí.
Y no se sabe si se suicidó como buen romántico o fue el cólera.
Luego le preguntamos a Irene Echeverría.
Luego le preguntamos
seguramente
sí,
que tiene
ya
la
autopsia.
De la música de
algún
Tchaikovsky?
Dato más.
Vale.
Una
y
la autopsia. 20 aproximadamente. Ya sabéis,
la
audiciones
firmó.
Comentadas. Que Irene Echeverría nunca estuvo en esos lugares porque es mucho más joven, pero que se lo sabe todo.
Bueno, es lo que ella
si
dice,
estado.
Pero sabemos que ha estado en todo porque tiene un pacto con el diablo.
Vamos a averiguar todas aquellas cosas que queremos saber sobre la cerveza. Se nos ocurren muchas preguntas. ¿Cuáles son las familias de las cervezas? ¿Cuántos estilos hay? ¿Cómo se cata una cerveza? ¿Cómo se elabora si queremos hacerla en casa?
Y tenemos, Sergio, un libro, Cerveza, la bebida de la felicidad. Un libro especialmente indicado para los amantes de la cerveza, como es además su autor, Luis Barcel, y que también nos sirve un poquito para que los no iniciados se animen y conozcan un poquito más el mundo de la cerveza y también, pues yo qué sé, ¿no? Tengan ahí un flechazo con la rubia, ¿no? O la tostada.
Pues sí, Luis es un experto profesional en la calidad de la cerveza, técnico en marketing, director comercial, lleva más de 20 años vinculado laboralmente al mundo de esta bebida, pues eso le ha permitido degustar miles, yo diría que miles, él me corregirá si no, de tipos diferentes. Diplomado en fabricación de cerveza y malta por la Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta y en cata de cervezas por la Escuela Española de Cata. Hemos ido anotando ahí todas las dudas de Clara, etcétera, etcétera.
Sí, sí, tenemos muchas.
Saludamos ya a Luis. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio. Hola, buenos días, Belén.
Nos vemos en esa vitola lo que ha dicho Belén hace un rato, ¿no? La frase de Benjamin Franklin, la cerveza es la prueba de que Dios existe y desea nuestra felicidad.
¡Qué barbaridad!
Así es.
Y después de que decir, venga, brindis.
Pero esto si lo ve Rouco, por ejemplo, lo consideraría casi rozando la blasfemia, ¿no?
Pues casi, casi. No, gracias no le iba a hacer mucha, pero es la realidad. Y hay que ser felices, eso está claro.
Bueno, me han dicho que tú, Luis, eres un apasionado, por ejemplo, de la rubia.
Hombre, yo soy, en ese aspecto de, sálvame que me vea mi mujer, de todas, o sea, rubia, morena, pero bueno, en general hay que saber la diferencia entre unas y otras. No hacer paralelismo porque me puede costar un divorcio, pero vamos al tema, la cerveza.
Vale, vale.
Sí.
¿Es la bebida que más adeptos puede tener en el mundo hoy por hoy?
Pues sí, es una de las que más. La cerveza piensa que es universal. está en todas las partes, en todos los países, aunque se elabora de una forma u otra, por lo menos los ingredientes son distintos, pues en función a las materias primas o a los cereales que se tienen en cada sitio.
Podríamos decir cuál es la mejor, porque has hecho un listado ahí de, creo que las 10 mejores del mundo, o es muy relativo.
Más que las 10 mejores del mundo, son las 10 que más gustan a los, por lo menos a los, a gente que yo conozco del entorno cervecero, bloggers, periodistas de gastronomía, que están muy metidos en temas cerveceros, gente que han apostado por montar una tienda especializada en cervezas, que cada vez hay más, gente de microcerveceras, de macrocerveceras. Hice una encuesta, hice me pareció un movidón, unas elecciones generales, y salió presidente de gobierno una señora, la de Stelleren. Una cerveza belga de Abadía que es extraordinaria.
Bueno, y vemos también una ficha, ¿no?, de para la cata correcta de una cerveza. ¿Cómo se cata, de verdad, correctamente una buena cerveza, Luis?
Hombre, por los sentidos, y sobre todo eso, y huyo muchísimo del paralelismo. Muchas veces se quiere entrar, y es la manía que se tiene, de una cosa contra otra, querer comparar el vino con la cerveza, que no tiene punto de comparación, y a la hora de cata es distinta, puede tener puntos de unión, pero estamos hablando de dos bebidas pues que son totalmente distintas. En el caso de la cerveza hay algún punto, como es el caso que también interviene el oído. Es un tema pues que lo he defendido, sobre todo cuando vas a hacer una cata de cerveza, que vas a abrir una botella, si acercas el oído verás que si esa cerveza tiene una viveza o no la tiene, qué tal la da el carbónico natural que tiene la cerveza. Y luego pues vas siguiendo las mismas pautas, temas de vista, entra lógicamente, te fijas en ella, que te suele engañar, porque ves cervezas oscuras que piensas que va a tener una graduación altísima, y todo lo contrario. Tienes una Guinness que piensas que va a tener una graduación a lo mejor de 9 y pico grados y tiene 4 y pico, o sea, que realmente te engaña. Y ves una cerveza flojita, la ves un color así, una rubia, y suelen ser explosivas, ¿no? Tienes una rubia. Con las comparaciones que me ha hecho mucha gracia, la comparación, cómo hemos entrado. Me encantó. Con cervezas belgas, que son tipo, pues además que les ponen marcas como Judas, Dubbel, y tiene Lucifer, y marca, o sea, que ves tú unos nombres muy así, que son cervezas transgresoras, en el aspecto pues lo que hacen, les meten unos azúcares para que en la fermentación se les disparen los alcoholes, y son cervezas, pues estás hablando de alrededor de 9 grados de alcohol y demás, y te engaña, la ves tan clarita, la ves no sé qué, dices, esto es una cerveza mexicana, así clarita, no sé qué, y cuando te das cuenta, pues aunque lo que hay que cuidar mucho, y la gente que estamos muy metidos en este mundo, es lo del consumo responsable, que hay que, como todo, hay que beber con una moderación, aparte que ya está pautado por médicos y demás, que el consumo responsable y un consumo diario de cerveza, pues todos dos, tres cañitas, que es saludable.
Sí, es verdad que muchas veces con la cerveza nos confiamos, ¿no? Porque pensamos eso, lo que decimos, es una cervecita, si esto total, no pasa nada. Y es verdad que, como dices, hay muchas cervezas que tienen una gradación que uno se echa para atrás cuando lo ve.
Sí, pero ¿sabes lo que te pasa? Yo, una de las cosas, por la experiencia de los años que llevo, pues a veces cuando subí al País Vasco y te ibas de poteo con los turitos, los famosos vasitos pequeños que como de sidra, que les ponen dos dedos, y resulta que ibas dando vueltas, te bebías 5 o 6, que realmente no estás bebiendo mucho, y te agarrabas, o sea, notabas la cabeza, y es porque estás oxigenando la bebida. O sea, no es lo mismo, o sea, beberla de un trago, o sea, me refiero de un vaso que te estás bebiendo tus 30 centilitros o un vaso normal, a bebértelo en poquito a poquito. Estás metiendo, y normalmente cuando ya se va alternando y tal, pues suele afectarte más. Pero un consumo responsable de tus 2 cañitas diarias ahí con tu tapita o acompañado con algo, pues ideal.
Oye, ya que estamos con lo del tema del alcohol, tenemos la duda de nuestra compañera Clara Esteban, ¿cómo se quita el alcohol a la cerveza? ¿Tú lo sabes?
Sí, hombre, la cerveza sin alcohol hay 2 formas de quitarlo. Uno, que es más costoso, lógicamente, si tú calientas la cerveza a una temperatura y metida en un sistema ya técnico, lo que haces es que el alcohol se desprende, sale hacia arriba ese alcohol se recoge. Y entonces lo que haces es que desaparezca. Lo malo, que también arrastra aromas de la cerveza.
Y ahí, ¿no?,
una
que
cerveza
se nota
normal,
pierde.
Sí, se nota, pero no pierde tanto. Os voy a decir el otro sistema también que emplea. Unas cerveceras emplean uno, otros otro. Este arrastra y pero el otro es simplemente algo tan sencillo, echar agua. O sea, tú echas agua y lo diluyes, y lo que tienes en volumen, un tanto por ciento de alcohol, lo que estás haciendo es rebajándolo, lo estás rebajando. Claro. Eso es el sistema, el sistema barato, pero estás reduciendo los sabores.
Ahí sí que se nota,
un sabor caro, concentrado en un litro es tanto, si tú le estás metiendo eso para rebajar el alcohol, tantos litros de agua, pues estás perdiendo, realmente se te van, la estás aguachinando, como dicen en mi
Claro,
pueblo.
Esto sería más la cerveza sin, que no la 0-0, que a lo mejor hay que remitirse al primer, la primera de las opciones.
No, Belén, una como otra, depende a donde quieras parar, porque tú, tú lo vas equilibrando. Eso sí, de equilibrando la balanza, dirás, hasta aquí tengo, ya he conseguido, tú vas analizando, ya tengo... Piensa que el alcohol, por legislación, es por debajo de un grado, o sea, de 0,9 para abajo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de conseguir 0,9 es bajarla a 0,0, ¿sabes? Y la 0,0 es 0,01, 0,0, o sea que... Pero realmente no tiene... La apreciación es mínima, el 0,0.
Y cuando lo hacemos, Luis, en casa, bueno, esos talleres de cerveza artesanal que ahora están de moda, que también queremos comentar contigo, ¿también podemos hacer cerveza sin alcohol?
Hombre, sería complicado.
Complicado.
Sí, es complicado. De todas formas, te voy a decir dos cosas. Una cosa es la cerveza, por decir así, el cervecero casero, el que te hace tu cerveza para tu autoconsumo, para tus amigos y familias y tal, que haces tus 20, 26 litros y tal. Y otro, ya estamos hablando de lo que es la microcervecera, que ya son cervezas, pues bueno, que le estamos llamando artesanales, y artesanal, el término artesanal está cuestionándose muchísimo.
Eso es como lo de antiguamente, lo del bio, ¿no? En los productos. Ahora la cerveza artesanal, hay que ver qué es artesanal y qué no, ¿no? ¿Dónde está la frontera?
Efectivamente, hombre, una persona que en su casa lo está haciendo de forma casera, con las herramientas, con las cosas que tiene por la cocina, más luego pues tiene que comprar pues algún tipo de termómetro para mirar el densímetro, la densidad y tal, pues bueno, ahí está. Pero cuando estás, yo ves las micro cerveceras, o sea, las llamadas artesanales, con una más grande, y más o menos es estar viendo el mismo elementos, pero a lo bestia, más grande. De todas formas, si tú te coges en Estados Unidos una micro cervecera, no, concretamente, o una cervecera de aquí artesanal, bueno, me estoy liando un poco, una cervecera como es la Zaragozana o Estrella de Galicia, la llevas a Estados Unidos y será una micro cervecera.
Vale,
porque se fijan mucho en los volúmenes, también va por volúmenes. Pero bueno, el tema de quitarle el alcohol a la cerveza, pues yo no lo intentaría hacerlo en casa, ya
bueno,
te lo digo,
perfecto.
Porque estás jugando ahí con algo delicadillo, ¿sabes? No es bueno, eso, experimentos con eso, no, como que no.
Vamos a dejarnos, si te parece, de estos cócteles cutre de cerveza más agua, y vamos a hablar de cócteles más constructivos que traes aquí. Por ejemplo, hay uno que yo creo que una sugerencia que entusiasmará a Belén, ¿no?
Sí, esta me gusta.
Con chocolate, y se la recomiendas, por ejemplo, a la prologuista Eva Celada, y encantada, ¿no? ¿Cómo es este cóctel o esta mezcla con chocolate?
Bueno, vamos a ver, yo así de memoria, porque son bastantes los que hemos estado probando, hemos estado haciendo... Pero más que nada lo de la coctelería, lo que hay que tener en cuenta que no se puede meter en una coctelera la cerveza, y eso es obvio.
Claro.
O sea, realmente lo que estás haciendo es, primero, estás haciendo el cóctel, lo puedes hacer en la coctelera, y lo que haces con la cerveza, rellenas, estás rellenando lo que ya has hecho. Uh-huh. Estás restando, a lo mejor, estás quitando alcohol, no estás metiendo bebidas de que tengan pues alcohol alto de 30 y tantos, 40 y tantos grados, para meter cervezas ya de 5 grados, y encima pues son cócteles más nutritivos, porque puedes utilizar cervezas de muy baja graduación y que sean muy ricas en cereales y bueno, que estén bastante, y adjuntos, o sea, otra serie de productos que se suelen emplear naturales para la cerveza, pues de especias y otras cosas, que flores y demás, que se suele meter para darle sabor.
Qué buena, desde luego que sí. Yo creo que son muchas las opciones que tenemos para meternos en el mundo de los cócteles, para aprender a maridar esa cerveza con los diferentes platos, para saber a dónde tenemos que viajar si queremos encontrarnos con algunas de las mejores cervezas que hay, por ejemplo, en Europa. Hay tanto y tanto y tanto que a lo mejor echarle un vistacito a esta cerveza, la bebida de la felicidad, el libro con el que hemos tomado el aperitivo, podríamos decir,
sí,
en el día
muy bien, además,
de hoy. Luis
buena
Galcés.
Compañía, sobre todo.
Muchísimas gracias, Luis.
Hoy a vosotros, agradecido por la llamada.
Un abrazo. Luis, por cierto,
venga,
para terminar rápidamente, este mito de que mucha gente coge la jarra de cerveza, la tiene en el congelador ahí fresquita y luego echa la cerveza, esto como que no.
Eso no es cerveza, eso es un refresco.
Muy bien, gracias.
Sí. Encantado, dices una cerveza, eso no, es un refresco.
No, no, es que no me creían estos.
Que sí.
Un abrazo.
Luego, bueno, encantado, un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, cuando queráis, hasta otra.
¡Gol, gol, 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 gol! Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. Vuelve la Liga, 30ª jornada en Primera División. Esta tarde, desde las 7:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos Rayo Vallecano-Osasuna, Atlético de Madrid-Granada y Sevilla-Real Madrid. Y mañana, Getafe-Villarreal y Maccabi-Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Hoy, 26 de marzo, estamos celebrando el Día Mundial de la Epilepsia, una jornada muy especial en la que tenemos que estar juntos para derribar falsos mitos, para informar, para conocer y así poder eliminar los miedos, los de las personas que la padecen, los de su familia y, en definitiva, de cualquier otra persona que se encuentre en un momento dado con una crisis epiléptica. Y es que se puede dar en el cole, en el súper, en el autobús. La pequeña Cassidy, de 9 años, por ejemplo, se sentía muy sola, ¿no? Porque al ser epiléptica, nadie la quería invitar a su casa. Les daba miedo el no saber qué hacer en un momento dado en el que le podía dar una crisis.
Y fue precisamente su familia, en Canadá, la que empezó a mover la celebración y empezó a promover que tuviésemos en el calendario un Día Mundial para que así pudiera existir una mayor integración. Nació así la organización Purple Day, que hoy está presente en una iniciativa que parte del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Diferentes especialistas se han unido para crear Convulsiones. Es una aplicación muy fácil de manejar que incluye vídeos e indicaciones muy sencillas para saber qué tenemos que hacer en cada momento.
Sí, al principio la verdad es que se pensó en reunir toda esta documentación solo para los padres que acudieran a consulta porque su niño tenía epilepsia, pero luego se dieron cuenta de que cuanta más gente lo conozca, mucho mejor, porque 380.000 personas padecen epilepsia en nuestro país y existe la posibilidad de que nuestros caminos se crucen, aunque en muchos casos ni siquiera nos enteraremos porque, esto es importantísimo, en el 70% de los casos la enfermedad está totalmente controlada gracias a los tratamientos. Vamos a saludar a la doctora Mariluz Ruiz Falco. Ella es neuropediatra del Hospital Niño Jesús. Muy buenos días y bienvenida, doctora.
Buenos días a todos.
Muy buenas.
Nace esta aplicación, nace este Convulsiones, sobre todo para intentar, yo me imagino que tranquilizar, ¿no?, a los padres en un primer momento cuando aparece el diagnóstico.
Hombre, la queremos como un instrumento para enseñar. Creemos que para quitar el miedo lo mejor es informar, informar de una manera adecuada. Y bueno, hoy en día es verdad que en la consulta, en los momentos en urgencias podemos dar una explicación, pero es un momento malo que los padres están nerviosos y no nos están entendiendo bien.
Quizá hacen que te escuchan pero no te escuchan, ¿no, doctora?
Nosotros estamos en nuestro rollo y ellos, pobres, están
asumiendo,
en ese momento en una situación que no es. Pero, sin embargo, mediante una aplicación, luego, tranquilamente, lo van a ver despacito y van a recordar esas palabras y las van a saber aplicar. Esa era la idea inicial, pero también la idea es que, bueno, niños, mayores, profesores, cualquiera puede verla y, como son 4 mensajes muy fáciles, son 4 mensajes que se van a quedar con ellos y van a hacer que no tengan tanto miedo de pensar que pueden tener que presenciar una crisis convulsiva.
Bueno, como son 4, son fáciles, ¿los repasamos, doctora?
Vale.
Venga.
Vamos a ver, lo primero que nosotros recomendamos es que una persona que ve una convulsión al lado, que además se reconoce, me preguntaban, si tú ves una persona que tiene una convulsión, lo sabes. Pues primero, mantén la calma, no te pongas nervioso, es el primer punto. Después evita que se haga daño, colócale algo blandito cerca, quítale algo que le esté daño, haciendo daño, desabróchale los zapatos o el cinturón si le aprieta. Y después ponle de lado, si puedes del lado izquierdo, pero no le hagas daño.
Vale.
Y por último, no le metas nada en la boca. Las personas con crisis epilépticas no se debe meter nada en la boca, que es algo que ha creado mucha confusión.
¿Sí?
Y eso no da
por,
nada.
Por las películas, esto, doctora, hemos visto mucho las películas, ¿no?
Pues así somos muy contundentes. A eso, que son cuatro mensajes muy fáciles, yo creo que se los sabe hacer cualquier persona, está el contar el tiempo para poderle decir a la persona o a su médico cuánto tiempo le ha durado. Y si le dura más de 5 minutos, intentar ponerle un tratamiento, que son benzodiazepinas, que hay en muchos botiquines, en muchos sitios, que se pueden administrar.
Ajá, y que sería, me imagino, una inyección, ¿no?
No,
¿no?
Hay presentaciones para utilizar en estos casos. Ajá. Que se puede dar en la boquita o por vía rectal, hay igual de eficaces. Uh-huh. Meterle algo en la boquita, en lo que es en la mucosa de la boca, se absorbe perfectamente, no lo tienen que tragar.
Ahí está.
Y eso es muy eficaz.
Claro, uh-huh. Porque yo pensaba, digo, si le damos una pastilla que tenga que tragar,
claro.
¿Cómo lo hacemos?
No, es un
líquido
momento preparado así, mediante una jeringa, pero para meter justo al lado de los dientes, y eso se absorbe muy fácilmente, muy rápido.
Yo le voy a trasladar una pregunta, doctora, que seguro que muchos padres o pacientes les plantean cuando les comunicáis, ¿no?, el diagnóstico. ¿La epilepsia se cura?
La epilepsia se cura. Casi siempre se cura.
Y si no se cura, la podemos controlar, ¿no? Lo decíamos, que
si
es verdad
no
que los tratamientos
cura,
han evolucionado muchísimo.
Y si no se cura, hay medidas para intentar por lo menos hacer que la enfermedad mejore con una calidad de vida suficiente como para poder hacer una vida normal.
¿Cómo funciona la aplicación? Me refiero, ¿cómo podemos acceder a ella, la descargar?
La aplicación es una aplicación de descarga gratuita que se puede poner o bien en el Apple Store o en Android con el nombre de Convulsiones.
Vale.
Así de fácil y así de sencillo. Y es verdad que en los últimos años nos estamos dando cuenta de lo importante que está siendo esta labor por parte de diferentes hospitales, como es el caso en este caso del Niño Jesús, por parte de diferentes centros escolares también y asociaciones que se están uniendo precisamente para normalizar y para informar. Son muchas las iniciativas a las que nos hemos acercado en alguna ocasión a los coles. Donde los más pequeños aprenden a convivir con una crisis epiléptica. Que no se asusten, que no les dé miedo.
Los niños son increíbles y lo toman con una naturalidad que al final, efectivamente, como si alguien que se descarga la aplicación ve en un vídeo que los protagonistas son los niños, es que los niños dominan todo esto que yo estoy tardando tanto en explicaroslo. El niño del vídeo lo dice en un minuto y con muchísima más gracia.
Los niños, a ver, son unos hachas, aprenden a condensar y a que todo sea mucho más normal de lo que a veces nos sucede. Los mayores quizás al final seamos los que más nerviosos nos podemos poner en ese momento dado, así que volvemos un poco al primer mensaje: calma,
tranquilidad
y empezamos a retirar todo aquello con lo que se pueda hacer daño. A partir de ahí, bueno, pues de ladito, a ser posible el lado izquierdo, nada de meter algo en la boca y a contar el tiempo. Vamos a ver lo que dura esa crisis para después podérselo contar al especialista. Doctora Mariluz Ruiz Falcó, neuropediatra del Hospital Niño Jesús, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias.
Recordamos esta aplicación Convulsiones que podéis encontrar en los mercados, en esos mercados, en los mercados de las aplicaciones, claro.
De las redes sociales,
en el mercado de Apple y en el mercado también de Google, claro.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Onda Madrid.
Adelita tiene un plan y no hay manera que oiga recado de cambiarlo, y no da un paso sin pensar todos esos sueños que escapan como arena en su mano. Adelita tiene un lindo plan que su cabeza suele cada día perpetrar. Adelita sabe dar, pero no sabe recoger el fruto que se ha cosechado, y no se atreve ni a mirar esos ojos tristes, reflejo de un espejo manchado. Sin embargo, no hay cuidado, porque Adelita tiene un lindo plan. Adelita sufre cada día en su bondad los palos de la vida y también los de su amado. Y aunque machaquen su costal.
Bueno, hace unos meses Babel Ruiz vino a presentarnos una canción muy especial titulada Numberland. Era una mirada diferente, ¿no?, al mundo del autismo infantil. Y es que todo lo que hace, podríamos decir que tiene su toque singular.
Sí, porque es una artista, desde luego, con personalidad propia, con más de 20 años de carrera musical y de reconocimiento, que la han llevado a colaborar con grandes artistas y que hoy viene, aquí, a Hoy a Madrid, hoy nos visita con su nuevo disco.
Ser feliz en este lado de la vida.
Que se titula además, Clara, como aquella canción.
Sí, como aquella canción, Numberland, que lo abre. Ahora estamos escuchando otra, Adelita, que también forma parte de este álbum y que toca otro tema también, delicado, como es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. Y realmente es que su implicación con todo lo que le rodea, con la sociedad, es algo que le viene de serie, es algo que la caracteriza. Tenemos un concierto próximamente en la Sala Clamores, este próximo día 30, el domingo, precisamente dentro del festival Ellas Crean, orientado a las mujeres, a las mujeres artistas, y en clave femenina va a transcurrir desde luego esta conversación, porque Adelita, esa es la canción que estamos escuchando, que también habla, como decíamos, de la mujer, y Babel Ruiz, nuestra invitada, obviamente lo es, y está por esta cuestión. Por la cuestión de las mujeres, aunque también tenemos un invitado masculino al que vamos a presentar ahora mismo. Babel, muy buenas, bienvenida de nuevo.
Muy buenas. El invitado masculino, de hecho, está siempre muy por la cuestión de las mujeres.
Claro.
Eso te iba a decir,
pero
yo,
es otro terreno. Mira, la violencia de género, yo siempre lo digo, la violencia no tiene género. Cuando está Adelita, puede ser esa amiga, puede ser tú misma, incluso, es decir, es la niña interior que no quiere crecer y de alguna forma se está bancando, se está aguantando una historia funesta porque tiene una venda en los ojos que se llama miedo y que no le permite ver la luz, ¿no? Entonces, a mí, yo lo he abarcado desde el punto de vista mujer porque yo estoy en un momento muy mujer. Yo disfruto mucho de la compañía femenina, de mis amigas y de sentirme mujer y de estar ahí como muy muy a gusto con mi género, pero realmente no pienso que la violencia tenga un género, ni masculino ni femenino. Creo que la violencia es algo más inherente al ser humano. En cualquier caso, pues sí, Adelita es una mujer y se habla desde la mujer.
Y también tiene además esa canción un videoclip que está hecho como la canción, con mucha elegancia, con un punto de vista optimista y luminoso, ¿no? Dentro de la crudeza del fondo del asunto, del que vamos a hablar ahora en nada, pero vamos a presentar a nuestro invitado, masculino, porque hemos hablado de él, pero no le hemos saludado aún, que es Diego Ebeler. Muy buenas, bienvenido.
Hola.
Al teclado, ha traído además este piano para luego tocarlo junto a Babel Ruiz con... Bueno, vamos a escuchar uno de los temas, otro de los temas de este disco, muy por la mujer también, sí. Diego.
Vamos, absolutamente.
Lo que pasa que
en
no sabemos,
todos sus sentidos.
Habrá que matizar, porque esto se puede entender de muchas maneras.
No, pero filosóficamente también, sí, uh-huh. Sí, hay mucho que reparar y nada, que sé.
Y que siempre se dice que solas no hacemos el camino, que siempre claro. Que se habla de la mujer, tenemos que estar todos juntos, hombres y mujeres.
Claro, lo equilibrado los dos, realizándose y encontrándose por el camino, ¿no?
Bueno, hacia la misma dirección. Y aquí la dedicatoria que haces en este disco, Numberland, a todos los hombres y mujeres buenos que viven con los ojos abiertos y el corazón implicado. Lo dice todo.
Implicado, que no son tiempos para andar con el fuemismo. Es decir, creo que son tiempos de... Bueno, al menos darte cuenta de lo que tienes alrededor, puedes decirlo o no. Quiero decir, yo, como artista, sin entrar en términos políticos en los que no voy a entrar jamás porque creo que me han educado así, fíjate. Sencillamente es por eso. Es decir, sin entrar en términos políticos, pero sí, tal vez ideológicos, o de alguna forma tienes un punto de vista vital en la vida, ¿no? El tuyo. Cada uno tiene el suyo. Pero hay que ver y hay que... En mi caso, como personaje público, decir lo que veo. Por eso en este disco, que a pesar de haber canciones de amor y estar dedicado al amor, porque está dividido en tres zonas, ¿no?
Sí, es algo que nos ha llamado mucho la atención. Así vamos directamente a lo que nos interesa.
Los verdaderos,
en ese momento, ¿no?
Los tóxicos y los que no habían amado, ¿no?
Y los que no aman. Dedicarles a los que no aman, a los que no aman está muy claro qué personajes son. Sí. Es decir, esto es evidente. La mala gente, ¿no? Que... Ahora mismo no vamos a puntualizar, pero bueno, cada uno tiene su archivo de mala gente.
Su lista negra.
Su playlist.
Esos son,
su playlist.
Para los que no aman, esos son los que están ahí, en la lista negra de cada cual.
Sí, después los amores tóxicos, que evidentemente pues a cierta edad el amor tiene un nivel de reflexión. Ya no es el amor... romántico que va casi más al ego que al corazón, es decir, es otro tipo de forma de entender el amor, porque se implica uno en muchos más sentidos. Y después están los amores verdaderos, que son aquellos amores a los que, bueno, uno tiene que trasladarse por amor a donde están ellos. En este caso está Numberland, bueno, que habla de esta visión del mundo que tiene un chico autista, y es una forma de, por un lado, demostrar, porque en este sentido hay una implicación personal con esta canción, y una forma de demostrar mi amor hacia este ser en el que me he basado cuando escribo la canción, o estos seres, y también está pues Bolero para ti, que es una canción de amor, desde un amor tranquilo, un amor de plenitud, no un amor que te hace pensar, sino un amor en el que tú estás bien, tanto si está como si no está, que yo creo que es el amor verdadero, ¿no? Es el desde la plenitud y no desde la mente, desde el sufrimiento... este boleresco que también está, hay algún bolero. En fin, el tema es que en el disco anterior no había canciones de amor, porque yo pensaba que ya había demasiadas canciones de amor en el mundo, y en este disco me ha pillado aquí en otro momento.
¿Tenés la necesidad?
Y he dicho, ala, y bueno, es una forma de entender el amor.
Bueno, y tres formas, podríamos decir, porque efectivamente en el mundo, o en la trayectoria vital de cada cual, ¿no? Pues pueden aparecer y desaparecer todas estas maneras de amar. Uh-huh. Y dentro de los amores tóxicos está la canción Tengo un corazón pintado, sí. Que creo que es la que vamos a escuchar ahora en vivo y en directo, y ya que, bueno, pues tenemos esa conexión con Ellas Crean y con el concierto del domingo y con la mujer, bueno, pues también...
Sí, de hecho, Tengo un corazón pintado habla de lo que acaba de decir Diego antes, que ya fuera bromas, es la verdad con un gran entendedor del mundo femenino. También porque tiene, lo digo como amigo y es así, es decir, es un gran amigo porque tiene una parte suya, creo, muy desarrollada, su lado femenino lo tiene muy desarrollado, que es algo que todos debemos desarrollar, ¿no? Los dos lados. Entonces, en esta canción se habla de ese nivel de comunicación en la que el hombre tiene un código de comunicación, el niño, porque es una canción infantil totalmente, yo estoy muy pegada al mundo de la infancia. En mi momento creativo, no sé por qué, esto tampoco lo sé, pero es lo que pasa. Y... es el niño que cada vez que ve a la niña que le gusta le arrea un guantazo, Porque es lo que él ve, es decir, es su patrón de comunicación, es el que está viendo en casa. Y la niña, claro, desde su patrón, el que está teniendo en casa, pues a lo mejor es un patrón más luminoso y la niña no entiende nada, pero de alguna forma le atrae ese niño tan guapo que cada vez que la ve le mete un guantazo. Esto va ligado a una experiencia mía, personal, que además en mis shows las cuento, porque a mí me gusta abrirme a la gente en los shows y que la gente se abra a mí, que haya un feedback ahí, hay una comunicación, platea-escenario, escenario-platea, y aparte reírnos mucho. Y esto viene, esta canción viene porque a mí me pasó una cosa, cuando yo tenía 9 o 10 añitos, y había un niño que efectivamente cada vez que me veía llegar, me metía un guantazo, o pasaba por el lado y me decía, tonta. Y yo no entendía qué le pasaba a esta criatura. Y me tenía harta, porque empecé a tener miedo, y a mí el miedo me provoca mala leche. Sí. Me pasa eso. Hay gente que a mí me da mala leche, no me da miedo. Entonces, en uno de los días que paso por su lado, el tipo levantó la mano, el nene, el chiquitín, levantó la mano para darme, y según me subió una cosa para arriba muy salvaje,
¿la
muy
bestia,
le arre, que yo no, juro por Dios, aquí lo digo en antena, que yo eso nunca lo he hecho más en mi vida. Le metí la del pulpo, no podía parar de darle a la criatura, y cuando lo tenía en el suelo tirado,
qué barbaridad,
tremendo, esto es una historia terrible. El niño con aquellos ojitos guapísimo, me dice, pero ¿por qué me pegas si yo te quiero?
¡Qué barbaridad! Bueno, aquello de amores reñidos son los más queridos, claro, que es una mala focalización realmente de las emociones y de los sentimientos.
Él te quería, tú no te dabas cuenta.
Hay que educar.
Pero eso ha quedado aquí y ha dado rienda suelta la creatividad, que es lo que nos gusta.
Esto es lo que interesa.
Y ha dado como fruto la canción que vamos a escuchar. Cuando queráis.
En el cuaderno de mate y no sé por qué, porque me lo has entregado. Si al mirarte esta mañana me has llamado torpe, cómo duelen esos manotazos. Y aunque me lo pida de rodillas dándote de latigazo, no te quiero ver cerca de mí ni de mi amiga. Sobre, pero al llegar me he encontrado con esa cara de chulo y otro de tu golpe. Se me hace difícil entender tu mecanismo. Eres como un libro cerradito con candado y doble cerrojito. No te quiero cerca de mí ni de mi amiga. Ese lindo beso tan de golpe,
se me hace difícil. Tengo un anillo teclado con mil pelos adentro de un bolsillo. Yo solo te pido que me quieras de a poquito y que solo me dé besito. Besito, besito, besito rico, besito de limón con un toque picantito, pero no tantito. Y es que yo no quiero que me rompas el corazoncito, no, 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 besito, besitos pa' mí, pa' todas mis compañeras y pa' mí la primera.
Ahí está ese, tengo un corazón pintado, historia basada en hechos reales. Oye, que es que siempre aprendemos tantas cosas como Abel Ruiz. Aprendemos, por ejemplo, que todo ser humano, independientemente de su sexo, debe tener un lado femenino, un lado masculino y un lado infantil también.
Y que casi como canalizas y expresarás
y que hay que educar a los hijos en, en eso, ¿no? Para manejar los sentimientos. Uh-huh. Aprendemos muchísimas cosas contigo, Mabel.
Sí, yo con vosotros también.
Y el próximo domingo, quien quiera aprender y disfrutar, sobre todo, pues solo tiene que ir a la Sala Clamores, dentro de ese festival Ellas Crean, concierto a las 7 prontito.
Sí, lo hacemos a las 7 de la tarde. Se ve que Germán nos ha puesto a las 3 Ellas Crean del mes. A las 3 propuestas, a las 7, yo no sé si por evitar el evento futbolístico, lo cual se agradece siempre. Es el último concierto que doy aquí en Madrid durante un tiempo, ahora marcho fuera, estoy en el sur haciendo promo y más, y más historias. Deseo mucha suerte a todos los artistas que buscan y a todos los periodistas y a todo el mundo que se dedica a abrir mentes. Muchísima suerte en este Madrid que está tan complicado últimamente. Y bueno, y nada, será un placer estar ahí el día 30. Yo creo que nos vamos a reír, que es de lo que se trata, de que para eso sí está dotado el español, para partirse de risa.
Bueno, seguro, con todas estas historias que cuentas que al público, un ambiente, eso siempre se agradece, ¿eh? Sí, que el artista se abra de esa manera al público y explique y cuente y adorne, ¿no?, de alguna manera todas las historias que nacen de su creatividad. Un disco llamado Numberland, en el que se incluyen todas estas canciones que hablan de amor de muy diversas maneras, y que es un placer siempre recibiros aquí, Babel Ruiz, muchísimas gracias, nos vemos en la Sala Clamores, en esa sala que también nos gusta tanto, a las 7 de la tarde este próximo domingo. Y Diego Ebeler, muchas gracias también de nuevo.
Gracias a ti. A vosotros, un placer. Ya os vemos.
Gracias.
Un cínico sin ley, sin respeto, sin principio. Si llegar al poder es tu única meta, el ansiado fin, un dios con chaqueta, más te vale agradecer el pan de tu mesa.
Porque somos el futuro de la nación y porque sabemos bien que somos los elegidos.